agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, auditores, a una nueva semana, un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, Miski Miku y Restaurant, una aventura mágica al Perú en Monsieur Edward 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimikurest.cl, y también con los amigos de Netcore, porque si quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización, Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. ¿Dónde nos escucha la gente? Por ejemplo, en Punta Arenas, donde fue reelecto Claudio Radonich. Por ejemplo, en Talca, donde... Uy, se me olvidó. ¿Cuál es amigo tuyo el alcalde de Talca, no? Felipe, amigo tuyo el alcalde de Talca. ¿Díaz? No. ¿Díaz? No. RN. Se me fue el nombre. Ya lo vamos a buscar. En Santiago somos 92.1, donde triunfó Mario Desbordes. ¿Qué otra comuna me sale aquí? Osorno, Temuco, tengo que terminar de revisar las comunas. Esa cuestión es como cuando se termina el mundial, uno empieza ahí a ver resultados. El WhatsApp del programa, como es tradicional, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio también se ve, radioagricultura.cl, a través de nuestro sitio de YouTube Live, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Ya estoy con el alcalde electo, el señor Felipe Alessandri. Qué gusto, qué agrado. Yo ayer no lo quise molestar, sabía además que hoy día íbamos a poder hablar más tranquilo, pero déjame decirte que te felicito mucho porque sé que ha sido un esfuerzo personal, familiar, laboral, de Lucas. También, porque la gente a veces cree que uno tiene la vía comprada y no, uno le pone, hay que ponerla, hay que arriesgar, hay que ir al banco, hay que sacar préstamos. Y de un esfuerzo que además tiene mucho tiempo. Me acuerdo en Semana Santa cuando esta cuestión empezó, cuando hablamos, oye, me voy a tirar a lo Barnechea, porque el alcalde Lira decidió no ir a la reelección. Fuiste una primaria, que fue la primaria tal vez más interesante de todo Chile, no exenta, ¿no es cierto?, de lo que significan las campañas, a veces un poco agreste. Ahora durante esta campaña en octubre, el otro candidato del Partido Republicano también ahí no se portó del todo bien, así que bueno, en fin, imagino que ayer pura felicidad, pura buena vibra, pura buena energía de saber que se cumplió la misión, amigo Felipe Alessandri.
Bien, muchas gracias, Jorge Andrés. Aprovecho a saludar a los auditores de Chile Público. Fueron más de 200 días de campaña desde que el alcalde Lira me avisa que él no va a la reelección y me invita a participar en esta primaria, que fue con Carlos Ward de la UDI. Fue una campaña intensa con un muy buen adversario, debo decirlo, compañero Carlos. Fue una batalla compleja. Y luego, una vez que ganamos la primaria, me toca enfrentar la elección de este fin de semana con Social Cristiano, que es de derecha, con el Partido Republicano y con dos candidatos de izquierda, así que tampoco fue carrera corrida para nada, fue compleja, con las típicas tensiones, noticias falsas, encuestas que nadie sabe de dónde salieron, que me daban como perdedor, y todas esas tensiones típicas, pero el resultado fue avasallador. Ganamos por una amplísima mayoría, prácticamente doblamos a quien nos sigue, y contento con una buena lista de concejales. Renovación Nacional sacó a 3, Evópolis sacó a la Paulette Guilloff, que fue es una actual concejala, y la lista de Evópolis llevaba 3 exponentes muy buenos, Verónica Papich y Francisca Fillol.
Hasta el último iba entrando alguna más y se cayó al final.
Iba entrando alguna más, la UDI sacó a Pablo Errázuriz, muy bien, Republicano a 2, y Francisco Madrid, que es actual concejal de izquierda, vuelve a ser reelecto, pero tengo una muy buena impresión de él también, así que yo creo que va a ser un consejo que vamos a poder trabajar por nuestros vecinos, que me fiscalicen todo lo que quieran, porque vamos a seguir con la senda del alcalde Lira, que ha sido probidad, transparencia y gestión.
¿Qué lectura haces tú de esta elección municipal a nivel de la región metropolitana, donde las comunas muy voluminosas en cuanto a electores tuvieron resultados yo creo en general positivos para la oposición, tal vez con el gran dolor de Puente Alto, que después de más de 20 años va a cambiar de signo político, por una persona que además no es técnicamente del oficialismo, una persona de izquierda, pero no es del oficialismo, literalmente un vecino con una fundación que llevaba muchos años trabajando, que era muy popular en la comuna de Puente Alto, y que a poco andar ya los mismos candidatos concejales oficialistas habían sumado a su campaña y los partidos empezaron también a hacerle guiño. De hecho, el candidato del Partido Socialista, que había ganado una primaria, no sacó nada, sacó menos del 10%. Se gana la Florida en un escenario que más o menos se pronosticaba. Se gana, por supuesto, Santiago, que ha sufrido mucho estos últimos 4 años con la administración comunista. Ñuñoa muriendo, en el buen sentido, Sebastián Sichel. Se pierde muriendo, aunque la directiva de renovación anunció que va a abrir el conteo de votos en Peñalolén.
120 votos, Peñalolén.
Permítame también en la Reina, 70%.
No cuadran. La Reina arrasó con el alcalde Palacio, un lujo. Me tocó aquí además llevar de candidata concejala a Catalina Palacio, hermana, también un lujo de candidata. Bueno, primero que todo, señalar lo feliz, que casi más feliz que haber ganado yo la elección acá, me puso el resultado de Mario Desbordes en Santiago, que realmente fue una paliza a la peor administración municipal de los últimos 100 años. Gracias a Dios, digo yo, duró solo 3 años y medio en este siglo la alcaldía que menos ha durado, en contraposición a la mía, que fueron 4 años y medio, en esto de que ningún alcalde de Santiago se reelige. Pero si uno dice una obra concreta de la actual administración, yo no veo ninguna. Veo solo desorden, veo comercio ambulante, veo el estallido en los colegios, estallido lo digo literal, veo el desorden en el centro. A Mario Desbordes, que estuvo hoy día, le recomendé inmediatamente encargar una auditoría y sacar a los más de 1,000 operadores políticos que llegaron con esta administración, intentar reencantar a la gente con el centro de Santiago. Es la comuna más importante del país, donde está el centro político, donde tenemos el poder ejecutivo, la sede de Santiago del poder legislativo, el Palacio de Tribunales, y es nuestra capital. Y verla en el estado que está, me tocó ir la semana pasada a una reunión que convocó Monseñor Chomalí, y realmente el estado del centro es penoso. Nosotros que teníamos la plaza de armas bonita, con buenos restaurantes, han ido cerrando los restaurantes, vemos comercio que no aporta demasiado instalándose, es porque ya la gente no se interesa por el centro. Así que Mario tiene un tremendo desafío, me puse a su completa disposición para ayudarlo, darle ideas con el grupo de exalcaldes que tenemos, con Rabiné, Alcaíno, Salaquet, Lavín, etcétera, para poder colaborarle en que sea una gran gestión. El gran dolor que tengo yo, tú lo decías, es Puente Alto, no solo porque quiero mucho a Carla Rubilar, es una tremenda dirigente política, ella fue intendenta mientras yo era alcalde de Santiago, sino que porque le tengo mucho cariño. Y una comuna que yo tengo bastante ligazón, porque mi padre tenía una parcela ahí en el Peñón, en Las Vizcachas, que es comuna de Puente Alto, y creo que tanto el alcalde Osandón, el Cote cuando fue alcalde, y Germán Codina fueron muy buenos alcaldes. A mí me tocó ver en los últimos 20, 25 años la transformación de Puente Alto, pero también es un ejemplo de cómo las divisiones, acuérdate las peleas intestinas estas entre que saqué al alcalde del WhatsApp, el Cote Osandón que iba a llevar al hijo, al primo, al sobrino.
Sí, hubo mucho ruido.
Toda esa pelea, la gente no pudieron conectar con el electorado de Puente Alto, que es la comuna más poblada del país, junto a Maipú, después viene Santiago. Es una pena enorme, porque Carla es una gran amiga, es una gran dirigente política, y yo creo que tengo una conversación pendiente con ella, llamarla. A mí me ha tocado no siempre ganar, y las derrotas son amargas, son solas. Sí. Y ahí decirle que el mundo no se acaba, que hay que reinventarse rápidamente y seguir trabajando, porque ella está muy bien valorada.
Oye, Felipe, ¿qué opinión te da lo que sucedió en Las Condes? Que yo creo que fue otro de los batacazos importantes. ¿Cuánto crees que afectó toda la polémica del sueldo de los famosos 17 millones a Marcela Cubillo en esta elección? A lo mejor, sin esa polémica, tomando en cuenta que la diferencia fue estrecha, estaríamos hablando de otro resultado.
Sin duda, eso fue lo que marcó la derrota de Marcela, a quien también le tengo harto cariño. Fue una muy buena ministra, ella fue ministra de Educación cuando yo era alcalde de Santiago. Sacamos juntos la ley Aula Segura, que Iracy Hassler nunca la aplicó, y vemos el desastre que tenemos en el internado Barro Arana con todos estos niños quemados en riesgo vital. Creo que además hubiese sido una buena alcaldesa porque tiene no solo liderazgo, sino que vocación urbanística, me consta porque conversamos durante la campaña. Fue sin duda el tema, la polémica de los 17 millones, quizás la forma como ella se defendió. Es bien fácil ser general después de la batalla, pero haber explicado que es una empresa, que es una universidad privada, que cada uno fija el sueldo que quiere, que ella está ahí por toda su historia. No es una profesor cualquiera, fue constituyente, fue parlamentaria, fue ministra, y eso a la universidad le da un plus, que ella estaba viviendo en España porque su marido tiene un cargo diplomático allá, entonces tenía que viajar permanentemente. Y no le pagaban el pasaje.
Hay que decirlo, actuó con bastante soberbia en esa instancia, en vez de a lo mejor haber bajado las revoluciones, como dices tú, general después de la guerra, pero haber bajado la revolución, haber planteado el problema de otra manera. Yo creo que los argumentos que tú das son súper atendibles, pero claro, no fue la manera en como ella finalmente enfrentó el caso.
Y cuando el promedio de sueldo en Chile es 800 mil pesos, ella reconoce, es un gran sueldo, pero quizás haber explicado, pero mira, en principio una universidad privada puede disponer el sueldo que se le antoje, no, aquí no hay plata pública involucrada, pero fue jamás pensado porque los especialistas y los expertos señalaban, se ajustó la elección, pero va a ganar Marcela por un estrecho margen, así que solo darle ánimo a Marcela y desearle la mejor de la suerte a la alcaldesa electa de Las Condes, a quien no conozco, pero seguramente como somos vecinos nos va a tocar trabajar juntos en varios temas.
Oye, Renovación Nacional, tu partido tuvo un avance importante también a nivel de concejales, que es donde se mide la fuerza política de los partidos, pasó a ser el principal.
No quiero ser soberbio, pero en materia de alcaldes somos el partido más votado, concejales y gobernadores. En Core nos ganó el Partido Republicano, creo que por uno. Así que fue un gran desempeño de la mesa de renovación que encabeza Rodrigo Galilea y Andrea Valladares. Yo creo que hicieron un muy buen proceso. Y ahora el llamado, y quiero ser muy claro esto, a las oposiciones, Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Evópolis, la UDRN, los Social Cristianos y por supuesto Republicanos y el Mundo Independiente, a sumarnos a la segunda vuelta de gobernador. Tenemos un tremendo candidato que es Pancho Rego, es un abogado que lo habrán visto ustedes en Sin Filtro, que yo lo conozco mucho porque era vecino de Santiago, la comuna de Santiago Centro, o sea, trabajamos mucho ahí con una vocación pública tremenda y estuvo en un momento muy cerca del otro Rego, de Claudio, sí. del que va apoyado por el Partido Comunista, por el Frente Amplio. Entonces yo creo que Pancho realmente puede hacer una muy buena pega y esperamos apoyarlo todos, porque Claudio salió con votos prestados la última vez. También hubo segunda vuelta con Karina Oliva, y para que no saliera esta niña que después estuvo involucrada en distintos temas, la derecha, fuimos a votar en masa por Claudio Rego. Y a mí me decepcionó mucho cuando en el plebiscito de salida, y aclaro el de salida, salió junto a Carol Cariola, a Gonzalo Vinter, a apoyar el mamarracho constitucional que el mismo presidente Lago en una carta había dicho que era el mamarracho. El presidente Frei llamó a votar que no, el presidente Piñera a decir que era un adefesio, y que Claudio Rego, no sé, por hacerle un guiño a esa izquierda dura, octubrista, saliera a decir que era un buen proceso y que después se arreglaba en el camino. La verdad es que políticamente yo creo que la gente condenó eso, porque a uno que le exigen que sea de una línea, y ahí yo creo que Claudio, que en lo personal le tengo simpatía mutua, yo creo, ahí se cayó y eso le pasó la cuenta.
¿Qué crees tú que habría reflexionado el, ya que citaste al presidente Lagos, que no fue a votar a todo esto por temas de salud? Michelle Bachelet, en un perfil muy muy bajito, fue a votar precisamente ahí en la comuna de La Reina. ¿Qué reflexión, tú que pudiste conversar varias veces con él, crees que habría hecho el presidente Piñera a propósito de esta elección?
No, yo creo que el presidente diría, se vienen tiempos mejores, arriba los corazones, vamos para adelante. En la mañana tomamos desayuno los candidatos electos con en la casa de Evelyn Matthei, que nos recibió ahí. Y la idea, dejar de lado las divisiones y unirnos como oposición. Todos los que somos oposiciones, no quiero decir la derecha, la centro-derecha, las oposiciones, para incluir a los independientes, que es la gran mayoría, a Amarillo, a Demócratas. Y lo que está en juego es muy potente, es la presidencial del próximo año. O sea, tenemos que ganar las gobernaciones. Yo creo que tenemos un candidato que lo dio todo en la calle, como Pancho Rego, vino varias veces a hacer calle conmigo acá. La gente le tocaba la bocina, le bajaban el vidrio para recibir nuestro plan de gobierno. Y eso tenemos que replicarlo en todo el país. Y los que tenemos algún tipo de ascendiente, recorrer también el país, porque tenemos 10 otros candidatos que pasaron una segunda vuelta, que ojalá logremos recuperar las gobernaciones para que no hayan más casos como Procultura y otros que tanta rabia nos han dado.
Oye, ¿cómo crees tú que va a influir esta elección municipal en lo que ya se viene el próximo año? Probablemente pasando ya el verano, estamos al final del año, pero pasando ya el verano se van a desatar las candidaturas presidenciales. Sin ir más lejos, el diputado Mirosevic del Partido Liberal, ante la elección ya había anunciado que iba a ser candidato presidencial.
Sí, el alcalde Bodanovich, que sacó una tremenda votación, lo aprovecho a felicitar, ya hoy día en la segunda dice, miren, yo sería una falta de respeto con mi electorado, no me hablen de presidenciales. Después la nueva mayoría, yo, el socialismo democrático, no veo que tenga algún candidato. La que sonaba, siempre ha sonado, es como la histórica, pero no es Carolina Tohá, pero está marcando 2%, y luego el caso Monsalve, yo creo que ha salido bien salpicada. Probablemente, si su excelencia hace un cambio de gabinete, la debería sacar. Elizalde tampoco logra despegar, por los comunistas, la ministra del trabajo no despega absolutamente nada, Carol Cariola tampoco. Entonces los veo, la presidenta Bachelet, a quien claramente prefiere irse a trabajar a la ONU y no dedicarse aquí a un tercer periodo que es eventual, luego de haber sido dos veces presidenta, correr una tercera carrera y perderse, yo creo que ella lo ha pensado mucho. Y finalmente optará por otro cargo público a nivel internacional. Y la derecha, yo creo que Evelyn Matthei salió muy fortalecida. Salió porque los republicanos, a quien les tengo cariño y tengo amigos en común con ellos, no dio la sorpresa que tanto se anunció. Anduvo dando vuelta una encuesta partner, que debo decirlo acá, una encuesta partner que fue un chiste, una burla. Daba a que los republicanos ganaban en todas partes, incluyendo los Barnechea, y eso se distribuyó y ellos pagaron para que se distribuyera. Era una encuesta hecha en un computador sin ninguna base científica, y finalmente quedó demostrado en los resultados que no tenía absolutamente nada que ver, versus otras encuestas como Estudio Público, que sí le pegaron bastante bien y le aceptaron, como por ejemplo Carol Baum en San Miguel, en Barnechea, que yo ganaba por el 60, que Marcela Cubillo lo tenía muy complicado, y Puente Alto estaba complicado. O sea, la metodología claramente sí influyó, pero claramente la oposición salió mucho más fortalecida, y la oposición de Chile Vamos, quiero decirlo, los tres partidos que actuaron de memoria con mucha generosidad, las tres directivas, Gloria Hood, Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea, actuaron muy bien sincronizados, y eso logró el resultado. Hubo estas asperezas con republicanos, pero yo espero que las dejemos de lado, y hoy día, mirando al país, mirando nuestra bandera y mirando lo mal que lo ha hecho este gobierno, actuemos lo más unido posible.
Felipe, finalmente preguntarte por cómo crees tú que debiese actuar en este momento ese elenco que a lo mejor tuvo muy cerca, ese elenco que estuvo, porque siempre en las derrotas, tú lo decías a propósito de lo de Carla Rubilar, son súper solitarias, pero hay un montón de gente que fue a dar peleas durísimas. Yo creo que un buen ejemplo es la candidata Mora, ¿no es cierto?, en Peñalolén, donde veníamos de la administración Leitao, de la administración Orrego,
Agustín Iglesia, Max Luksic y tanto más, Carol Baum, a Mario Desbordes.
Claro, pero, pero me gustaría centrar en los que perdieron, en el fondo. Ya. Porque yo creo que ese también es un mensaje a no desfallecer, a seguir en la batalla de la idea.
Una muy buena lista de concejales de Bópoli, de la UDI, de Renovación, y les mandé un mensaje que la política a veces es ingrata porque los candidatos lo dieron todo en la calle. Estaban conmigo en el semáforo a las 7 de la mañana, en una reunión en esta comuna que es tan desigual, en un sector vulnerable hasta las 11, 12 de la noche, luego en un sector, en una casa almorzando, en el semáforo, en la tarde, con mucho frío en una época, con mucho calor en otra, endeudándonos porque la gente cree que las campañas se financian solas. Entonces realmente un mensaje a no bajar los brazos. Aquí hay muchos chilenos que les reconocemos su esfuerzo, su valentía, su coraje, porque hoy día que la política está tan desprestigiada, encontrar candidato, a concejal, alcalde, que quieran asumir el desafío cuesta mucho. A mí me decían en Santiago, oye viejito, espero verte de nuevo en la alcaldía. Ah, en el verano de este año. Yo le decía, bueno, ¿y usted me acompaña de concejal? ¡Estáis loco! Oye, ¿se cambiaría a votar a la comuna de Santiago? Mira, hombre, siempre he votado en la comuna de no tengo idea, Vitacura o La Reina. Ah, ya. Oiga, y por Cervel, ¿ayudaría en el financiamiento? Por Cervel, todo otro. No, están locos, no tengo un peso, porque, bueno, no ayudan a financiar, no se atreven a ir de candidato y tampoco ni siquiera a dar su voto. Entonces, por eso yo valoro tanto, ánimo a los que perdieron, no se acaba el mundo, sino que todo lo contrario, seguir trabajando por Chile, y la gente valora mucho su esfuerzo.
Felipe Alessandri, alcalde electo en la comuna de Lo Barnechea. Amigo, un abrazo grande.
Un abrazo grande, saludo a Lucho Fraile en los controles, y vamos a seguir trabajando por Chile. Ánimo.
Nos vemos el siguiente lunes. Nosotros, Luis Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más Chile Público.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Chile Público y yo les cuento que Municipios por Chile son noticias realmente descentralizadas. municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, misquimicuirest.cl. Atención amigos de Netcore, ¿quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Connecti centraliza la información con todo tu equipo y además podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. Nada más entonces, no esperes más, contáctanos a contacto@netcore.cl. En Radio Agricultura estamos cumpliendo 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, Agricultura, comprometidos con Chile. El señor Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, ya está listo y dispuesto para conversar con Chile Público. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Hola a todos los que nos escuchan. Un grato placer estar acá y además celebrando el aniversario de la radio.
Así es, así es.
Digno de saludar.
Estamos esperando con Lucho que nos avisen dónde va a ser el carrete. ¿Te acuerdas que antes los carretes eran buenos? Me acuerdo un aniversario, tú estabas ahí, vino Américo. ¡Américo! Y el último aniversario de ahí estuvo más o menos nomás. Estuvo medio julero. Sí, pues hay que decir las cosas. Y como hay que decir las cosas, ¿cómo estuvo el análisis ahí en el Centro Democrático, en Amarillos, en Demócratas? Imagino que hay un par importante, por ejemplo, el triunfo de Cata San Martín, que si bien es cierto era independiente, ustedes antes que nadie le pusieron ficha, ¿ah? Y una lagrimita a lo mejor de lo que pasó en Viña con la derrota de Iván Pudugi.
Sí, bueno, efectivamente este fue un resultado electoral que tiene de dulce y de agraz. Más de dulce en todo caso, porque se está notando, digamos, a nivel municipal un cambio que no se consolidó completamente, pero fue un gran avance para la oposición política y sobre todo para el mejoramiento de las gestiones en general en distintos municipios de Chile. Celebramos desde luego el triunfo de Catalina San Martín, una candidata que hizo una extraordinaria campaña, que además supo hacerla con mucha dignidad, con mucha entereza, sin ser una candidata que conflictuara, digamos, demasiado, tensionara demasiado el ambiente político en una comuna que tenía buenas razones para eventualmente haber llegado a esa situación. Supo manejarse muy bien y logró conciliar una votación que permite avizorar una nueva conducción de la Municipalidad de Las Condes más comprometida con los valores que nosotros representamos, no solamente Amarillos, también Demócrata y buena parte de los partidos también de Chile Vamos, que creo que también deberían sentirse contentos por este resultado, porque aleja una nube de conflictividad y una nube de oscuridad respecto a lo que podría haber sido la conducción en una comuna que ha tenido, al igual que otras comunas, distintos tipos de acusaciones de distintas índoles. Así que esperamos que esto sea una nueva etapa para Las Condes, una etapa de renacimiento, de resurgimiento, y donde esa impronta pueda transmitirse también a otras comunas. En general, los candidatos independientes que apoyó Amarillo han sido bastante exitosos, el caso de Claudio Regada en La Granja, el caso de distintos candidatos de la región metropolitana, el propio Mario Desbordes, fueron respaldados por nosotros y han tenido y tuvieron grandes votaciones.
¿Tú crees, de todas maneras, Gustavo, que perdón, si no hubiese sucedido toda la polémica por los sueldos de Marcelo Cubillo, habría sido este el resultado? Fíjate que yo creo, yo alabo el trabajo territorial, alabo su labor como concejal, alabo su campaña, pero creo que sin ese autogolazo de Marcelo Cubillo, hoy los resultados hoy día habrían sido distintos.
Sí, probablemente no, claro, efectivamente probablemente habrían sido distintos, pero la política es el arte de la realidad, ¿no? Sí, claro. Y frente a esos hechos, creo que no solamente ella, Catalina San Martín, sino que los electores de Las Condes supieron actuar, supieron tener reflejos, y eso es una señal para los partidos políticos, ¿sí? Los propios electores de derecha, por así decirlo, tuvieron la capacidad de reflexionar sobre este tema y tomar una decisión muy acertada desde el punto de vista político. Y es una señal para los partidos de que no pueden presentar cualquier candidatura en cualquier caso, ¿ah? No quiero pronunciarme sobre el fondo. Marcela Cubillo es probablemente una destacadísima persona, cometió un error, quizás, no lo sabemos, pero esa polémica estaba contaminando fuertemente lo que iba a ser esa gestión. Así que me parece que los electores de Las Condes tomaron una acertada decisión y le dieron una señal a sus partidos, porque los que votaron por Catalina San Martín son gente de derecha, son gente que quiere, digamos, ojalá que haya un gobierno de derecha en el país.
Pero fíjate que yo conozco mucha gente de la capacidad de la socialdemocracia
de hacer un cambio respecto de su política tradicional,
¿no? Conozco mucha gente de la socialdemocracia, vecino de Las Condes, que no quería votar por la candidata del Frente Amplio. Y votó por Catalina San Martín.
No, desde luego.
Entre otras cosas, porque ustedes le pusieron una capa amarilla y eso también ayudó a blanquearla. Estoy haciendo.
Pero no habría sido electa si no hubiese tenido una votación también de gente de derecha.
Sí, claro.
Yo creo que mucha gente de derecha que fue capaz de votar por ella, trascendiendo probablemente lo que habría sido la votación tradicional. Es decir, los electores de centro-derecha tuvieron más reflejo que los propios líderes de su coalición. Eso yo creo que es un punto para tomar mucha atención, sobre todo pensando en lo que viene el próximo año, que son elecciones presidenciales. Sobre todo para iluminar lo que van a ser las gestiones de estos nuevos alcaldes de centro-derecha, como Mario Desbordes y tantos otros, que van a liderar sus comunas y que deben estar pensando en eso, en sus electores, más que en lo que digan las cúpulas de los partidos políticos que los representan. Y para los partidos políticos es una señal importante, porque también, respondiendo a tu pregunta, a tu primera pregunta, ¿no es cierto? Hay mucho para celebrar. La oposición tuvo un avance significativo en estas elecciones, en mayoría. Son mayoría, pero hubo municipios concretos que se perdieron o que disminuyeron sus posibilidades electorales porque la derecha fue dividida, porque la oposición fue dividida. ¿Ah? El caso de Peñalolén me parece que emblemático, ¿no? Ahí, si se suman los votos de la candidata a Renovación Nacional más el exalcalde Alarcón, sobrepasaban con creces, con más de 20.000 votos, al candidato que aparentemente estaría siendo electo, que es el candidato Concha del Frente Amplio. Entonces, lo que sucede ahí es que esa comuna queda con una representación trucha. No solamente pierde los partidos, pierde los electores que querían un cambio, que no lo van a ver representado porque sus partidos cometieron el error de dividirse. Yo creo que esa es una señal muy importante para lo que viene. Hubo varias comunas en las que esto ocurrió, algunas gobernaciones regionales en las que pasó lo mismo. Y por lo tanto esto es una señal para las cúpulas partidistas de que tienen que hacer los máximos esfuerzos para evitar esto y tomarse muy seriamente cómo va a ser la resolución de las candidaturas presidenciales el próximo año, ¿eh? Parece que hay demasiados partidos que quieren llegar a una primera vuelta, digamos, a resolver sus conflictos, cuando eventualmente hay otras fórmulas que podrían utilizarse que quizás serían mejores en diferentes casos. Y también lamentar mucho, digamos, la pérdida de excelentes candidatos, sobre todo para mí en lo personal, el caso de Iván Poduque es particularmente triste porque la comuna de Viña del Mar está pasando por una muy mala etapa, una muy mala gestión, y creo que Iván habría sido una muy buena carta para Viña del Mar. Lamentablemente los electores, hay que respetar por supuesto la decisión democrática, y probablemente tuvieron buenos argumentos los electores para tomar esta decisión, pero a mi posición personal debió haber habido un cambio en Viña del Mar también.
Yo creo que el saldo, si bien es cierto, la primera elección más formal para usted del Centro Democrático, uno ve el conteo, nomás ve los números, o sea, presentaron, estaba leyendo aquí, 56 candidaturas a alcalde, no ganaron en ninguna, por supuesto, antes además no eran partido, entonces obviamente algún concejal, no sé cuántos concejales eligió el Centro Democrático, cualquier hubiese sido, también, es parte del avance, imagino que es parte del aprendizaje. Yo siento que como bloque opositor, claramente hay un triunfo, pero si uno tuviese un poco que focalizarlo, diría que fue una buena pasada para Chile Vamos. Se preveía, o muchos veían un avance de republicanos, y lo cierto es que Chile Vamos logró mantener el feudo, que no era cosa poca, tomando en cuenta las últimas elecciones. Y además RN se erige como el partido más relevante, siempre que esto haciendo el análisis, viendo la votación y el número de concejales electos.
Sí, no, y hay que reconocerlo y aplaudirlo. Efectivamente había una batalla, que probablemente todavía existe, ¿no es cierto?, dentro de la derecha, por la hegemonía dentro de la derecha. Quizás esa forma de ver esta lucha tiene un componente equivocado. Este minusvalorar al otro, minusvalorar tanto a republicanos como republicanos, minusvalorar a Chile Vamos como entreguistas y otra serie de epítetos que a veces son extremadamente duros, la cosa quedó con argumentos para ambos lados. Y nosotros, que intentamos representar el centro democrático, estamos partiendo, tuvimos un resultado que nos permite crecer. Nosotros en las comunas donde presentamos candidatos, en promedio representamos el 8% de los electores. Ahora, hubo una enorme cantidad de comunas en las que no presentamos candidatos. Nosotros, junto con demócratas, también tenemos un enorme desafío, que es ahora reflexionar sobre este resultado, a lo mejor conversar sin tapujos sobre el tema de una eventual fusión, ¿no es cierto?, entre estos partidos y eventualmente entre estas personas. Hay muchos alcaldes y concejales que fueron como independientes, apoyados por cierto por este conglomerado, que a lo mejor están buscando una nueva alternativa, y a lo mejor estos partidos que formamos el Centro Democrático tienen que participar de una conversación para evaluar cómo va a ser su caminar en el futuro inmediato.
Gustavo, ¿Cómo dirías que debiese ahora comportarse el Centro Democrático respecto de la elección de gobernadores? Especialmente, ¿va a primar el clivaje oposición-oficialismo? ¿Eso incluye a republicanos? ¿Se ha conversado algo? Porque entiendo que Chile Vamos
estamos recién en una etapa de análisis de lo que ocurrió muy próxima a la elección. Para eso debe convocarse la Comisión Política y las autoridades del partido, pero creo yo que el principal clivaje, como tú señalas, debiese ser el de gobierno-oposición. Eso es lo que hoy día nos define. Hoy día los riesgos para nuestro sistema democrático están más bien en la izquierda que en la derecha. Lo vemos en los países latinoamericanos, lo vemos en nuestro propio país, sabemos quiénes son los que promueven la violencia, los caminos que no son democráticos hoy día en la política. Y por lo tanto, me parece que eso es un elemento esencial que debe considerarse en este análisis. Que un partido que está partiendo como el nuestro no puede cometer el error de no tener una posición clara frente a estos momentos donde la política en el país está en juego.
Oye, y finalmente, ¿qué te parece un poco lo que esta elección puede dejar pensando en el próximo año en la elección presidencial?
Bueno, es evidente que esto es un indicador de lo que puede ocurrir el próximo año. De hecho, lo ha sido, como lo hemos analizado anteriormente, lo ha sido en las últimas elecciones. Quienes ganan las elecciones municipales en los últimos 5 o 6 elecciones han ganado las elecciones posteriormente presidencial. El caso de la Comuna de Santiago ha sido casi un predictor bastante regular en las últimas 4 elecciones. Es decir, hay una enorme oportunidad para la centro derecha de alcanzar el gobierno en las elecciones del próximo año. Pero yo creo que no hay que cantar victoria antes de tiempo, que todavía queda mucho camino por recorrer, que por el momento los éxitos de la oposición se deben más que nada a los errores no forzados del propio gobierno, del propio oficialismo. Casi todas las grandes escándalos que hemos visto y que han minado la credibilidad del gobierno son autoinfligidos. Es el propio gobierno el que ha cometido errores garrafales, por lo que puedo decir que todavía la derecha, la centro derecha y el centro, unidos en la oposición a este gobierno tienen que demostrar todavía que son capaces de gobernar y hacerle una buena propuesta al país para el futuro de los próximos años. Y eso creo pasa por tener mucha claridad. Esto no es solo administración, no es solo decir que vamos a hacer las cosas mejor que nuestro gobierno, es también, como lo ha hecho Milei en Argentina, y no quiero establecer una comparación de que estoy pidiendo que haya un Milei en Chile, no quiero eso. Pero sí creo que hay que tener mucha claridad con los electores, no tener temor en decir las cosas que no se piensan, que dentro del sistema democrático y respetando los derechos humanos ya llegó la hora de hacer un cambio y entender que la democracia liberal representativa es un sistema que no debe ser puesto en juego, que el pluralismo político debe ser acompañado de la prosperidad económica, del orden económico, de permitirle a la gente que desarrolle todas sus potencialidades y dejar el Estado para otras tareas dentro de este... otras tareas igualmente importantes, pero que no son realizar todas las acciones en un Estado, en un país moderno. ¿Ah? Y eso es lo que yo creo que cree la mayor parte de la gente que hoy día está en la oposición, y aquello que los ciudadanos, a partir de lo que fue el proceso que se inició con el estallido social y el posterior proceso constitucional, han adquirido esa convicción. Yo creo que los chilenos hoy día quieren un gobierno que les dé espacio para crecer, que les dé espacio para desarrollar su vida de manera libre y que garantice igualdad de condiciones, respeto a todos los chilenos, más que el estar esperando siempre prebendas o garantizar derechos por parte del Estado. Lo que queremos es un Estado que nos proteja, que nos cuide, pero que nos dé espacio para desarrollarnos plenamente.
Nos vamos, Lucho Fraile, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, Miskimiku Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edward 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimikures.cl, y quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización, Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación, instituciones públicas y privadas. Gustavo Paulsen, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo, que estén muy bien.
Nosotros volvemos mañana con más Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.